Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Tres de la tarde, 30 minutos, ya cambiados de estudio, ya estamos en Onda Media 1224 o también en Internet. Ya sabéis, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar desde las 3:25 y hasta las 4 en punto de la tarde a través de www.cope.es/directos/Almería o en la aplicación, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de Almería. Pero también lo podéis hacer a la carta. Eso querrá decir que os habéis ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de audios has descargado este programa, que al igual que el resto de la programación de COPE Almería lo puedes escoger y escuchar a la carta en el momento que tú quieras. Y como siempre os digo, porque lo demostráis cada EGM y cada día sois más, así que gracias por estar ahí en directo o en diferido. Hoy es jornada para hablar, como no, también de números, de posibilidades, los cálculos que estáis haciendo, el que más y el que menos. Pues no sé si el lunes por la noche, el martes por la mañana, ayer por la tarde o incluso también hoy, pues estabais haciendo cálculos para ver si se podía ir o se puede ir hasta Anoeta, hasta San Sebastián, el viernes 13 de mayo. Una fecha que puede ser histórica para el fútbol almeriense, para conseguir el cuarto ascenso en la historia del fútbol a la Primera División y el tercero como Unión Deportiva Almería. Para eso ya sabéis que se tienen que dar dos premisas claras y fundamentales: que el sábado el Almería gane la Morevieta y que el domingo el Eibar haga lo propio con el Real Valladolid. Si esto sucede, el Almería tendría esa opción de poder ser equipo de Primera División antes que nadie el viernes a partir de las 9 de la noche en Anoeta, en donde puede haber una gran presencia de seguidores rojiblancos. Esperemos que así sea, porque eso querrá decir que el Almería puede conseguir el ascenso ese viernes por la noche. También hablaremos, como no, de otro fútbol, pero en este caso, pues judicial. Y es que a nadie le hubiese gustado dar esta noticia, pero hoy se ha confirmado la sentencia que condena 4 años a Santi Mina, al jugador del todavía jugador del Celta de Vigo, y que cuando militaba en el Valencia, una noche en verano en la localidad del Merese de Mojácar, pues hubo un incidente, un caso que se denunció por abuso sexual y por violencia sexual. Al final, la condena ha sido por 4 años por abuso sexual hacia la víctima, una chica que sí quiso mantener relaciones con David Goldar, pero no con Santi Mina, y al final, como digo, esta mañana la sentencia de un juicio que se celebró en el último mes en la capital almeriense. Santi Mina, ya digo, 4 años de cárcel, y esta mañana, este mediodía, el Celta de Vigo, en cuanto ha conocido la sentencia, lo apartó de forma cautelar, pero que están viendo las opciones a nivel jurídico para rescindir el contrato a Santi Mina. También hablaremos, como no, de libros, hablaremos de balonmano, de una amplia presencia de balonmano hoy en Deportes COPE Almería. Para terminar, ya sabéis, como lo hacemos cada miércoles, con nuestro compañero Paco Venegas, a ver de lo que nos habla hoy en su reflexión en Ya es tarde. Pues en 33 segundos nos ponemos en marcha, aquí empieza Deportes COPE Almería.
¿Quieres saborear el mejor pescado y marisco de nuestra bahía mientras disfrutas de unas vistas increíbles de la costa de Almería? Celebra tu boda, cumpleaños, evento o disfruta de un increíble cóctel. Amigos, copa, atardecer. Todo esto es Restaurante Catamarán. Playa de las Almadrabillas sin número. Teléfono 950-265-506 o 608-305-767 y reservas@catamaranalmeria.es.
3 de la tarde, 34 minutos, comenzamos fuerte.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido.
y fuerte, más fuerte que nadie, o al menos como otro, si intenta ser la Unión Deportiva Almería, el conjunto rojiblanco. Ya digo que esta mañana nueva sesión de entrenamientos de cara a ese partido el próximo sábado, 6:15 de la tarde. Aunque más que lo que pueda suceder durante la semana en los entrenamientos, que prácticamente Chumi ya está a disposición del cuerpo técnico, viendo la duda de si Fernando podrá estar o no de cara al encuentro contra la Morevita, que parece que sí, pero entre algodones después de la lesión sufrida contra el Burgos en esa acción. Ya venía renqueante, pero esa acción de paro el penalti y el rechace también a Pablo Arcarce, pues se le agravó un tanto las molestias en la rodilla izquierda. Pero como digo, más que lo que pueda suceder en el césped, en los entrenamientos durante la semana, lo importante es el ambiente, porque los fondos están ya agotados, las entradas, se está a buen ritmo la venta de entradas, tanto de tribuna como de preferencia, y se aspira, o se confía en que sea la mejor entrada de la temporada, la del próximo sábado, 6:15 de la tarde, contra el Amorebieta. Recordemos que en muy pocos partidos se han pasado 10.000 espectadores. Bien es cierto que muchos de esos partidos o han sido en viernes o han sido el lunes, y ha hecho pues que quizás no se vea un ambiente en cuanto a número de espectadores en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero sí se ha visto un excelente ambiente en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, pues en las últimas jornadas, por ejemplo contra el Sporting de Gijón, el último partido en casa. Es cierto que no hubo más de 10.000 espectadores, 9.987, pero esos espectadores dieron un extraordinario ambiente, como hacía tiempo no se vivía en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y nosotros también nos hemos hecho la encuesta, después de ver el ambiente, después de ver que numéricamente puede ser ya día de ascenso el del viernes 13 de mayo a partir de las 9 de la noche. Como digo, en Anoeta hemos hecho una encuesta, la empezamos ayer, ya hoy finalizada en nuestro Twitter, en el que os preguntábamos claramente, dentro de este grado de optimismo y pesimismo, ¿cuándo va a ascender la Unión Deportiva Almería? Si es ante la Real Sociedad B, si es ante el Alcorcón, si es ante el Leganés, o si es o no va a ascender de manera directa. También incluía en esa jornada quizás ascender en diferido, que es lo que puede hacer la Unión Deportiva Almería en esta temporada, es decir, a lo mejor no asciende de manera directa contra la Real Sociedad B, pero al día siguiente, porque fallen o bien Eibar o sobre todo Valladolid, pues también puede ascender en diferido la Unión Deportiva Almería. Pues bien, el 65% de los encuestados, de los que habéis respondido en esta encuesta, pues el 65% tenéis claro que va a ascender contra el Alcorcón en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, es decir, dentro de dos jornadas, en la jornada 41. El 23% entendéis que el Almería va a ascender sí o sí contra la Real Sociedad B, contra el filial de la Real Sociedad, contra el Sanse, en Anoeta el viernes 13 de mayo. El 6% entendéis que se va a ascender en la última jornada contra el Leganés, y otro 6% entendéis que la Almería va a jugar playoff y que no va a ascender de manera directa. Así que lo que hacemos ahora es trasladar esta pregunta pues a alguno de nuestros analistas. Por ejemplo, nos vamos hasta Londres. Ahí está Raúl Piñeiro. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú cuándo crees que va a ascender el Almería?
Hola, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE Almería. Es una buena pregunta. Yo, de hecho, después del pinchazo del Valladolid del otro día frente a la Real Sociedad B, y sabiendo el calendario, sabiendo que jugamos el 13 de mayo, viernes, en San Sebastián, me puse a mirar vuelos para ver si yo podía volar desde Londres hasta San Sebastián. Eso fue en el momento de la euforia del lunes por la noche. Luego es verdad que ya me he relajado un poco, me he calmado un poco y prefiero tomarme las cosas con calma. Hay una parte de mí que me dice que quizás el ascenso sea sin jugar, es decir, lo consigamos el día siguiente del día 13, el 14, pero hay otra parte de mí que cree que el ascenso, lo más probable, y ojalá que sea así, partiendo siempre de la base de que todos queremos ascender y que confiamos en el ascenso, lo más probable que sea en el partido en casa frente al Alcorcón. En cualquier caso, lo primero, lo más importante es ganar este fin de semana a la Morevieta. Ya en los dos partidos que hemos jugado esta temporada contra el conjunto vasco lo hemos pasado mal. El otro día, la victoria de la Real Sociedad frente al Valladolid, yo creo que lo tenemos que tomar como un aviso, porque nada está hecho. Y yo creo que aunque el ascenso está al alcance de la mano y se ve que está cada vez más cerca, todavía tenemos que pelearlo punto a punto y con independencia de lo que suceda en Ipurúa y en otros enfrentamientos, aquí lo que cuenta es que la Almería saque adelante sus partidos. Que gane la Morevieta, que gane luego a la Real Sociedad B y que sea lo que Dios quiera. Que se sube frente a la Real Sociedad B o al día siguiente o al Alcorcón o frente al Leganés es lo de menos, pero que se suba de forma directa, porque eso sí, si no subimos de forma directa con la situación actual, teniendo 4 puntos sobre el tercero y después del historial que tenemos los 2 últimos años en los playoffs, jugar el playoff podría ser fatal para este equipo. Yo creo que tenemos que subir de forma directa, nos merecemos subir de forma directa, cuando sea, me importa poco, pero yo creo que más bien va a ser el día del Alcorcón. Un saludo.
Un saludo, Raúl. Nos vamos ahora hasta Estadio Deportivo. Ahí está nuestro compañero Mario Gómez. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuándo crees tú que puede ascender el Almería?
Yo creo que se va a ascender, no 100%, porque bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Sabemos que la segunda división es muy traicionera y puede complicar la vida. Te puede complicar la vida como al Real Valladolid le pasa con el Sánchez. El mismo Sánchez te puede complicar la vida en la Morevieta. Puede pasar mil cosas. Pero creo que se va a ascender tal y como está el panorama, un duelo directo entre ellos, se va a ascender y dudo mucho que se haga contra el Sanse, tendría que pasar la jornada que viene, tendría que ser perfecta para que eso sucediera. Dudo mucho que el Valladolid pierda el próximo partido, así que yo creo que tanto con esa combinación como por otras que se pueden dar, creo que el día del Alcorcón es el día más propicio tanto para vivirlo en el campo como por tema de matemática y de resultados. Creo que el día del Alcorcón, tanto sumando un punto como ganando, creo que se podría celebrar el ascenso en Almería con los jugadores sobre el terreno de juego. Eso esperemos.
Gracias, Mario, gracias, Raúl. En un partido el sábado a partir de las 6:15, ya digo que el ritmo de entradas está bastante bien, un partido que os comentaremos en esta misma sintonía desde las 5:30, gracias a Grupo Saberes, HLA Mediterráneo, Pizza López, Peugeot Almería, Ventana Salamilla, Restaurante Don Balón, Colegio Secalborán, Restaurante Catamarán y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Por cierto, que hemos sabido que la Unión Deportiva Almería tiene la plantilla más valorada, los jugadores más valiosos de la competición de la Liga Smartbank, con casi 60 millones de euros el valor de la plantilla, superior incluso a algunos equipos de la primera división como el Rayo Vallecano. En una competición, la Liga Smartbank, que hoy ha presentado el Sporting a su nuevo entrenador, al Pito Velardo, que espera y aspira a cortar la mala racha y no caer a puesto de descenso el conjunto sportinguista.
Desde 1990, nuestro mejor secreto en pizza es ingredientes de felicidad y toques de alegría. En Pizza López, comer pizza no es un pecado, es un placer irresistible. Pizza López, en Avenida Pablo Iglesias 96, Calle Argentinita 82, Huércal de Almería, Carretera Almería 18, El Cercado, y ahora también en Agua Dulce, Calle Pedro Muñoz Seca 120.
Pues hablamos de balonmano, lo hacemos con nuestro compañero Javier Cutillas, una competición de balonmano en el que todavía hay que hablar de muchas cosas. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando de balonmano. En este caso vamos a hablar de todavía la competición de Primera Nacional masculino, donde participa el balonmano Valle de Almería Cantera Sur. últimas jornadas, jornadas difíciles porque los equipos que ya no nos jugamos nada, pues bueno, pues nos queda demostrar un poco pues la ambición que tenía el equipo a principio de temporada, que por lesiones y tema COVID, pues esos objetivos se diluyeron, ¿no? Este fin de semana tuvimos la última jornada doble de la temporada por partidos que estuvieron suspendidos por el tema COVID. Y en un viaje a Madrid contra Corazonistas, un equipo que sí se jugaba mucho por salir de descenso, pues al final se saldó con un empate, un partido muy competido, y a destacar que volvieron a debutar juveniles, que son la base, ¿no?, del futuro del proyecto del club. Y un partido que bueno, demostró que hay futuro en el balonmano almeriense. Y al día siguiente, domingo, en Almería, pues jugamos contra el líder, Icasa Balonmano, un equipo que está hecho para ascender. La victoria final se la llevó Icasa, porque ellos se jugaban ya con un punto ganar la liga y no querían retrasarlo más. Fue un partido muy competido, la diferencia en el marcador demuestra de que no hay mucha diferencia en la tabla entre ellos, lo que pasa que sí que han sido un equipo más regular durante toda la temporada, con una plantilla muy amplia. Siguiente jornada, ya las dos últimas, viaje a Málaga, también contra un equipo que no se juega nada, por lo tanto será un partido entretenido, en el que como no hay presión, pues se intentará jugar el mejor balonmano posible.
Y hablamos de otro balonmano también.
Jordi, ahora vamos a hablar del balonmano provincial también, con balonmano Roquetas de Segunda Nacional, que campeón de su grupo en la zona de Almería, jugó la Final Four andaluza, en el que obtuvieron un segundo puesto de la categoría a nivel andaluz, que le ha dado pase a la posibilidad de hacer la fase de ascenso a Primera Nacional en Pozuelo de Calatrava, y bueno, pues desearle toda la suerte del mundo a los jugadores de balonmano Roqueta y al club en esa fase de ascenso a Primera Nacional. Y por último, vamos a presentar a Ana Mari, la delegada del balonmano almeriense, que nos va a hablar de los éxitos que esperemos que sean así, del balonmano base almeriense en su participación en los diferentes campeonatos, tanto de Andalucía y a nivel de campeonato de España, tanto de juveniles, cadetes e infantiles.
Pues 3:47, saludamos a la delegada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi, y gracias por invitarme a tu programa. Vamos a hablar de balonmano. Vamos a hablar de balonmano almeriense, de balonmano andaluz y de balonmano a nivel de España. Empezamos con lo que se celebró la pasada semana, pasado fin de semana, con la competición fase final Alevín, que se celebró. El Alevín femenino se celebró en Roqueta y fue organizado por el Club Balonmano Roquetas, y el Alevín masculino en Almería, organizado por el Club Balonmano Bahía de Almería.
¿Más competiciones?
Mientras tanto, en Almería se realizaba un top 16 cadete masculino, es decir, que Almería es sede de una importante competición a nivel andaluz. El Bahía de Almería, que estaba en la provincia, quedó primero como siendo cabeza de serie. Y otro equipo, el de Carboneras, que tenía sede en Almuñécar, también consiguió pasar a la siguiente fase, el top 8.
Y aunque el tiempo esté así, también hay que hablar del balonmano playa.
También quería hablarte de balonmano playa, ya que el día 30 se empezó a realizar los primeros entrenamientos de cara a tener las selecciones, de cara a un futuro campeonato de selecciones a nivel español. El infantil masculino, el femenino y el juvenil femenino, ya el día 30, como te digo, ya tenían los primeros entrenamientos en Antequera.
Hablamos de actualidad, si te parece.
Y Jordi, hablamos de la actualidad de hoy, porque aunque sea miércoles, las competiciones están vigentes. Hablamos primero de nuestras pequeñas, grandes deportistas, que son tres equipos femeninos, cadetes femeninos, que estaban ya en el top 16. Estas niñas se encuentran en Mija y cada una en un grupo diferente. Desde aquí, darle la enhorabuena a los tres equipos, porque ya están en el top 8 andaluz, que lo van a celebrar a partir del viernes, sábado y domingo, y ya sabremos las clasificaciones la semana que viene. Ya te digo, la enhorabuena a estos tres equipos, dos de Roqueta, Roqueta A, Roqueta B, y Carboneras.
Y también hay que hablar, si te parece, del Universitario, que creo que se está disputando.
También en tierras murcianas se están jugando hoy el Campeonato de España Universitario, donde el equipo de la Universidad de Almería, con jugadora del Plata almeriense de los equipos Roquetas Bahía de Almería y Kersa de Urci, han ganado los tres partidos y se meten directamente en semifinales, que se jugará esta tarde a las 6 de la tarde contra un UCAM que viene también de no dejarse perder.
Y vamos a hablar también de más balonmano, del plato fuerte que se podría considerar, ¿no?
El plato fuerte de la jornada, sobre todo, lo tenemos con el top 8 de un campeonato de España, donde el juvenil masculino del equipo Carbonera Bahía de Almería, Cantera Sur, ya está preparado en tierras madrileñas para afrontar la primera jornada de esta fase top 8 español, que se jugará a las 8 de la tarde contra Alcobendas. Importante es decirle que para el seguimiento de este partido, a través de streaming lo podremos ver y seguir a estos chicos sus grandes hazañas, porque realmente lo que han conseguido es un éxito total y rotundo.
Y hablamos de más balonmano que también hay.
Y bueno, Jordi, decirte que todavía no he acabado. Tenemos todavía para esta semana en Almería los Juegos Deportivos Municipales, donde juegan y compite la base del balonmano de la provincia, y juegan todos los viernes en las pistas del Rafael Florido, en el Colegio Europa y en el pabellón de la Araceli. Eso es el viernes, pero el viernes a la vez también comienza el Top 8 Andaluz, uno de los mejores campeonatos a nivel andaluz en Almería. El Top 8, que se celebrará en el pabellón de la Cañada durante el viernes tarde, sábado mañana y domingo mañana, y en el pabellón de Huercas de Almería el viernes tarde, y en el Palacio el sábado por la mañana y domingo por la mañana. Como digo, tenemos una cita gran e importante estos días, ya que dos equipos almerienses están metidos en el top 8 y que sin duda nos van a seguir dando mucha alegría.
¿Y para este sábado?
Bueno, el sábado por la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos todos una cita para apoyar al equipo juvenil masculino de Cajamar Urci Almería, donde estos niños deberán de darlo todo y ganar de más de 3 para mantenerse en el grupo juvenil División de Honor. Así que tendremos que ser el jugador número 8 para apoyar a este gran club.
Pues gracias, Ana Mari, por estar en Deportes Cope Almería. Gracias, Javi, en la sección de Balonmano. En 20 segundos abrimos un libro.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
En el libro. Pues como cada miércoles, saludamos a nuestra escritora de cabecera, Victoria Ferdi. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De qué libro o de qué autor hablamos hoy?
Buenas tardes, Jordi. Nuestro premiado periodista y escritor de hoy es John Carlin. Es un periodista londinense que estudió literatura en la Universidad de Oxford, pero su vocación profesional ha estado siempre vinculada al periodismo, llevándolo a trabajar como corresponsal en países como México, El Salvador, Sudáfrica y Estados Unidos para la BBC, The Times y The Independent. Ganó además el premio Ortega y Gasset de periodismo en el año 2000.
Conocemos un poquito más a John Carlin.
Ha publicado muchas obras maestras, algunas de ellas dedicadas al gran Mandela, y es una de ellas las que traemos hoy. De hecho, una que inspiró a una película de Oscar, Invictus, que fue protagonizada por Matt Damon, dirigida por Clint Eastwood y producida por Morgan Freeman. Y se trata de El factor humano.
Pues hablamos del libro en principio.
Pues vamos allá, aunque vamos a empezar por el título. El factor humano es el título que se le puso en España, aunque el título original fue Playing with the Enemy, que sería Jugando con el enemigo. Pero no te puedo decir por qué se cambió, como muchos otros títulos, porque somos famosos en este país por esos cambios, en la traducción de títulos en películas o libros.
Una cosa es lo que diga el autor, otra cosa es lo que diga el traductor. Pues, ¿de qué trata?
El libro habla del proceso de conquista de Mandela a los corazones blancos de Sudáfrica en la final de la Copa del Mundo de Rugby en el año 1995, que enfrentó a la selección de su país, formada por 14 blancos y un jugador negro, al terrible equipo neozelandés, los legendarios All Blacks, todos negros. En junio de ese año, en Johannesburgo, el poder simbólico del deporte comenzó a unir a dos pueblos, opresor y oprimido, enfrentados desde hacía siglos. Y Mandela fue el chamán que llevó la ceremonia a buen puerto, ayudado por su equipo, que al final fue el que ganó el partido.
Parece que te gustó, ¿no?
Pues ya tenía mi respeto por él, pero Carlin acaba de ganarse mi admiración por su forma de narrar la historia de Nelson Mandela. Realmente este escritor sabe extraer conclusiones sociales y personales del fenómeno del deporte. La casi religión de masas, que nos guste o no, tiene la capacidad de movilizar a países enteros como ninguna fuerza hoy. ¿Hace falta recordar los Juegos de Barcelona o la Eurocopa de fútbol? ¿Se te ocurre algo que pueda unirnos más, aunque sea por un rato, que ganar el Mundial de Qatar, si Dios quiere?
Pues no creo que haya muchas cosas más. Hablamos del rugby, ¿no?
El rugby y el equipo nacional sudafricano, los Springboks, encarnaban el estilo de vida de los Afrikaner, una combinación innegable de trabajo duro, lealtad de grupo y confianza calvinista en la supremacía bíblica del guardián blanco sobre el infeliz negro, que prefería el fútbol europeo y detestaba al rugby.
Y lo supo hacer perfectamente Mandela.
Mandela sabía bien que en la afición y práctica de un deporte nacen y perviven las lealtades atávicas del hijo para con el padre, del amigo con el amigo, del individuo con el grupo. En la cárcel aprendió la lengua y las reglas de su deporte favorito de sus enemigos. Luego se conjuró con ellos para unir a toda la nación bajo la bandera del rugby. Carlin cuenta la historia de esta misión imposible y de las decenas de personajes que construyeron una realidad que impidió la pesadilla y superó los sueños. En la metáfora del juego con el enemigo, el lector de este libro aprende a apreciar la clarividencia del entonces jefe de los servicios de información surafricanos, o la entrega a su misión del capitán de la selección nacional de rugby, o la lealtad infinita de los líderes políticos de la mayoría negra, quienes, estupefactos al principio, apoyaron al fin la iniciativa genial de Mandela para que Sudáfrica organizara en 1995 el Campeonato Mundial de Rugby.
Me queda claro, pero por si algún oyente no, vamos, que recomiendas el libro.
Pues sí, el factor humano me cautivó desde su inicio, pero no solo a mí. Estoy segura que a todo aquel que ame el deporte y la vida. A ti, hasta la semana que viene.
Gracias, Victoria. Hasta la semana que viene. Ya sabéis, todos los miércoles hablamos de literatura deportiva aquí en Deportes Cope Almería.
El mejor pescado a la plancha,
Don Balón.
El mejor marisco,
Don Balón.
La mejor comida tradicional,
Don Balón.
Las mejores patatas a lo pobre,
Don Balón.
Y la mejor pantalla gigante para ver el fútbol,
Don Balón.
Calle Benizalón 21, Rotonda de Cortijo Grande, Almería. Teléfono 670 73-303-355.
Y ya va siendo tarde, por lo tanto, los miércoles el cierre lo pone nuestro compañero Paco Venegas. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jordi, mientras seguimos sin saber si este cambio meteorológico que estamos viviendo esta primavera augura el fin del mundo o la llegada de seres de otra galaxia, nosotros seguimos en Almería lo nuestro y vemos ya la línea de meta en el horizonte. No nos distrae la enésima polémica que se busca en nuestro fútbol. Hay que ver lo que nos gusta sacar punta a todo en este país. Y poco nos importa si debería invitar la directiva del Atlético de Madrid a tomar café a los merengues porque han ganado la Liga o si sería mejor irse de barbacoa. Como tampoco nos paramos a pensar si Mohamed Salah quiere al Madrid en la final de París por venganza o porque realmente le parece más fácil que jugar ante el Manchester City. Que los expertos en retorcer palabras sigan a lo suyo, que nosotros, los rojiblancos, estamos pensando única y exclusivamente en el Amorebieta, que es nuestro próximo rival cuando ya enfilamos los últimos metros antes de cortar la cinta. Los vascos vienen con el agua al cuello porque están a 4 puntos de la salvación, por lo que de confianzas nada de nada. Ya nos dieron un revolcón en Lezama, pero aquello es otra historia. Ahora el equipo está centrado y más comprometido que nunca con el objetivo. La suerte además está de cara, si no, no hay más que ver cómo el Valladolid sucumbía ante otro equipo en descenso y además en su casa. El sábado tenemos que estar a muerte con el equipo y ya veremos si el domingo ese enfrentamiento directo entre Eibar y Valladolid nos acerca un poquito más al regreso a primera. No estaría de más que el club, o el ayuntamiento, o los dos juntos, empezaran a pensar en instalar alguna pantalla gigante en el punto de la ciudad que mejor consideren para que los aficionados que no puedan ir al estadio tengan la opción de apoyar al equipo desde otros frentes. Ni tampoco sería descabellado fletar autobuses para ir a Donosti, por si acaso en el partido de la semana que viene hay alguna probabilidad de estar ya ascendidos. Hombre, yo preferiría que fuera en casa en el siguiente compromiso. Es el momento de dar el arreón final y ahí deberían poner su granito de arena tanto club como instituciones, porque al final el beneficio va a ser para todos. Buenas tardes y suerte también para el Madrid.